recreo.
Seguimos en secundario.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Seguimos educando y estamos por televisión y también por radio, llegando a todo el país. En nuestro Instagram, @ seguimos educando, y todos los contenidos están en www.seguimoseducando.gov.ar. Hoy me toca saludar a la gente de Córdoba, la Asociación Civil Radio Comunitaria Garabato, FM 88.3, en San Marcos Sierras, en Cruz del Eje, a LRA 07, Córdoba, AM 750, a Radio Puebla de Anfunes, Córdoba, allí en de Anfunes, un beso para todos, todas, Radio La Minga, FM 94.7, en Villa Yardino, Radio Cadena Líder de Córdoba, y la Radio Nota, también estamos llegando a través de estas emisoras. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Empezamos ya con Lengua y Literatura.
Secundaria. Lengua y Literatura.
Hola, profe Iris, ¿cómo está?
Hola, Gise, muy bien, ¿vos?
Bien, estamos con la profe Iris Ortellao, porque lo que vamos a hablar hoy es del tema de los medios de comunicación. Seguimos con los formatos periodísticos, pero además la tecnología.
Claro, venimos charlando mucho acerca del qué se escribe, cómo se escribe. Ya teníamos la clase pasada a Cristian Alarcón, que nos motivaba a escribir un poco desde la propia experiencia.
Re.
Y venimos tematizando también las tramas textuales que aparecen en el periodismo. Decíamos que no es lo mismo contar que opinar, que argumentar, pero hoy nos vamos a enfocar un poco en el canal de la comunicación periodística. Vamos a recordar lo que significaba canal. Cuando yo hablo de canal, me estoy refiriendo a la teoría de la comunicación de Jacobson, que hablaba de que hay un mensaje que transmite un emisor para un receptor sobre un referente, que es el tema, y todo mensaje va a viajar, vamos a decir, por un canal, ¿sí? Nosotros ahora estamos utilizando un canal oral, radiofónico, para comunicarnos con los chicos y las chicas,
¿sí?
Pero esto no fue siempre así. Entonces, acá es donde nos toca tematizar un poco la tecnología, porque a nosotros ya habíamos mencionado que la escritura es una tecnología a la que no siempre tuvieron acceso todas las personas. Sí, habíamos dicho que cuando hubo la posibilidad de alfabetizar, los primeros en alfabetizarse fueron los varones de las clases más poderosas. Y esto se fue socializando con el correr de los años y también de el avance de los movimientos sociales. Entonces, justo escuchábamos al profe de historia hablar sobre la Revolución de Mayo, y es acá donde también tenemos que pensar la efervescencia de los nuevos canales de comunicación. ¿Por qué? Porque va a coincidir con los procesos de afianzamiento de las tecnologías que permitió la revolución industrial en todo su proceso. Nosotros
claro.
Ya hemos conversado que frente al crecimiento y el movimiento de la población del campo a las ciudades aparece el anonimato y también la necesidad de que haya fuentes de información. Entonces, acá es cuando aparece el avance de la editorial, ¿sí? Lo que se llama la letra de molde, ¿no? Antes la difusión de la información era de manera más artesanal, como venía siendo con otras líneas de producción, y también lo pasaba esto con el periodismo. A partir de la editorial y el desarrollo de las tecnologías, es que nos permite la masificación de estos contenidos, de esta información, no solamente de las noticias, sino de los debates políticos que, imagínate, traía todo el contexto de la Revolución de Mayo en Argentina.
Claro, primero entonces los diarios, ¿no? Se van haciendo masivos. Después viene todo el negocio de los diarios, porque dice Pepito que tenía un negocio. Ay, si pongo un aviso en el diario. Y así llega al ser el diario algo industrial, algo que informaba a todos, y el acceso a la alfabetización ya iba empezando, ¿no? Cada vez más.
Claro. Empezando a sentarse, lo que hay que tener en cuenta es que cuando pensamos la revolución industrial, tenemos que identificar que hay dueños de los medios de producción y hay obreros. Entonces, los medios de producción relacionados con el periodismo también le pertenecían a una clase dominante. La prensa obrera, la prensa del pueblo, fue teniendo que seguir otros caminos de la autogestión, porque imagínate que el patrón no le iba a prestar la imprenta al obrero para que hablara de sus reivindicaciones, por ejemplo.
Y durante muchos años estuvo esta dominación del papel, y después llegó, con los avances tecnológicos también de alguna manera, la radio, la televisión en el siglo XX.
Claro, vos sabés que la tecnología de la radio aparece a partir de los conflictos bélicos. Entonces, a partir de la invención del telégrafo, es que la radio empieza a utilizarse también como un medio de comunicación, no con fines bélicos, sino al principio era cultural y educativo. Por ejemplo, las primeras transmisiones de radio en la Argentina tenían que ver con transmisiones de la ópera, por ejemplo. Aparece el radioteatro, que tienen eso, fines recreativos. Va a ser después que aparece el género, el noticioso, el noticiero, y con el surgimiento no mucho más lejano de la industria del cine, es que aparece el noticiero, ¿sí?
Y a partir de ahí, bueno, cambia todo, se masifica mucho más la televisión, pero podemos hablar de otra revolución, que es la revolución tecnológica, cuando aparece Internet.
Claro.
Y aparecen las plataformas.
Sí, a veces nos parece, a los chicos y chicas que nos escuchan por ahí piensan que desde siempre tenemos internet.
No, chicos.
Pero cuando yo era chica no había internet. Internet aparece en Estados Unidos y también muy pronto en Argentina, alrededor de los años 90, 94, 95, claro. 96.
Y viste que la creación de internet también tiene que ver con un conflicto bélico y con unos mensajes que se tenían que mandar.
Exacto. Sí, vos fíjate que no va a ser nunca el primer interés, ni el educativo ni el recreativo, sino que va a tener que ver con las pujas de poder alrededor del mundo.
Tremendo. Bueno, pero finalmente entonces llega Internet, llegamos a empezar a conectarnos. Es verdad lo que dice Iris, yo también cuando me vine a estudiar a Buenos Aires, por ejemplo, desde una provincia, no tenía Internet y aprendí acá. Recién era muy difícil el acceso a Internet.
Sí, había que ir a lugares que nos quedaban lejos, o teníamos por ahí un amigo, una amiga que tenía computadora.
Y tardaba un montón, y no se pensaba ni ahí un noticiero, todavía una plataforma, o que los diarios iban a tener su plataforma en Internet todavía.
Exactamente. Y pensad también que esto revoluciona no solamente el canal, sino también la forma de transmitir la información. Porque anteriormente el diario, el periódico, diferenciamos diario de periódico, ¿no? Diario es si sale todos los días,
sí.
Periódico es si sale de acuerdo a algunos periodos. Puede ser, por ejemplo,
una vez por semana.
Una vez por semana, exactamente.
O una vez por mes.
Sí, no solamente diario, sino también de revista. Cuando yo era chica, por ejemplo, mi papá me compraba la revista Anteojito cada 15 días que venía los martes. Eso es periódico. Entonces, va a suceder que el periodismo digital, es decir, a través de Internet, va a imponer una nueva forma de consumir y generar información. ¿Por qué? Porque va a instalar la inmediatez. Antes había que esperar al otro día para conocer las noticias nuevas, ¿no? Las del día anterior, quizás nos enterábamos en el diario matutino. Pero el periodismo digital va a imponer la inmediatez, porque fíjate que un portal digital de noticias se actualiza permanentemente. ¿Sí? Entonces, esa es una característica. Otra característica es que va a cambiar también la interacción con los lectores y las lectoras. Porque,
¿cómo la cambia?
Y porque, por ejemplo, cuando solo estaba el diario en papel, el diario físico, el lector, por ejemplo, podía mandar una carta de lectores al diario opinando sobre algún tema en especial y podía ser publicada, ¿no es cierto?
Quizás. Entre todas
suerte.
Las que llegaba.
Claro. Pero, por ejemplo, en el periodismo digital nosotros tenemos portales en los que, por ejemplo, se pueden comentar las noticias, las notas de opinión y demás.
Sí, ¿y cómo comenta la gente?
La gente,
¿no?
Se pelea, ¿no?
Se pelea bastante en algunas notas.
Aparecen nuevas figuras también en las tramas de la comunicación que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se le llama los haters, ¿no? Que son gente que opina negativamente frente a a determinados temas, por ejemplo. Son nuevos roles en el esquema de la comunicación.
Tal cual, pero bueno, se democratiza también, ¿no más?
Claro, porque vos fíjate que antes hablábamos acerca de esto de que los medios de comunicación producción coincidía con los intereses de los dueños de los medios de producción, ¿no es cierto? Entonces, a medida que la tecnología también se va socializando, es decir, que va siendo accesible a otros sectores de la sociedad sin el recurso económico, también va a ser posible que circule otra información. Entonces, Internet va a tener que ver con esto de la socialización de los canales de comunicación y de información.
Vamos a hablar con alguien que trabaja mucho, es un grupo, un equipo que trabaja muy bien, es el diario Tiempo Argentino, que tiene toda una historia de también ver cómo sobrevivir, ¿no?, a los embates, y son un grupo armado en cooperativa, Tiempo Argentino. Y está Mavi Sosa, que es editora de Tiempo Argentino, que también tiene un portal digital de noticias y tiene determinadas características, así que vamos a charlar con ella un poquito sobre lo que es hacer periodismo digital. Hola Mavi Sosa, ¿cómo estás? Acá Gisela y la profe Iris te saludan.
Hola. Hola, ¿cómo están, chicas? Muchas gracias por llamarnos, y estaba escuchando lo que decían. Muchas gracias por decir que trabajamos bien. Es un alivio.
Sí, aparte, ustedes ahora están saliendo semanal, pero están actualizando igual en el portal digital. Contanos un poquito para los chicos y chicas que quieren acercarse a Tiempo Argentino.
Sí, nosotros tenemos el portal semanal de información, el portal de noticias, que es diario, y semanal tenemos el periódico de papel, que salimos los domingos en papel, pero desde el domingo al mediodía ya empezamos a trabajar intensamente hasta el sábado a la noche con las noticias del día en el portal web. Que el portal web, bueno, tiene una vida, así como ahora lo ven ustedes, tiene 3 años de vida, vamos a cumplir, y como portal informativo diario comenzó en el 2016, cuando nosotros nos conformamos como un medio autogestionado.
Mavi, a mí me gustaría, si podés explicarles un poco a los chicos y a las chicas, ¿en qué cambia la línea editorial de un medio que es sostenido por una empresa a un medio que es una cooperativa, como es el caso de Tiempo Argentino?
Bueno, mira, primero los canales de organización, la forma de organización es totalmente diferente en cuanto a la línea editorial, ¿no? Es una línea editorial que se discute mucho más entre los compañeros, se plantean a través de las secciones. La forma de trabajar, a ver, en un diario es en general la misma, ¿no? Tenés una cabeza de una sección, tenés un jefe editorial, ¿no? Una persona que se encarga de ver todas las secciones, y tenés por las secciones una cabeza que a su vez trabaja con redactores. Bueno, todo eso se trabaja, se lo discute de otra manera, ¿no? Hay algo que se llama la línea editorial, que cuando uno tiene por ahí un empresario, en estos casos que en general los medios de comunicación tienen empresarios, ¿no?, al frente, las líneas editoriales dependen de un montón de otras cosas, de vínculos políticos, de vínculos comerciales, de vínculos económicos, y en el caso de la autogestión hay una discusión permanente. ¿Por qué hay una discusión permanente? Porque hay una construcción que es mucho más democrática y mucho más colectiva, ¿no? No hay una persona sola que decide, y si esa persona decide, sabe que puede ser debatido y cuestionado por sus compañeros. No lo digo en términos malos, ¿no?, lo de ser cuestionado, sino digo, uno tiene que tener respuesta para sus compañeros, porque hay que tener en claro en estos casos, cuando uno está en un medio de estas características, que uno depende, el sustento diario de uno depende de ese trabajo, ¿no? Y es también muy interesante saber que mi vida económica depende de mi compañero, y la de mi compañero de mí, y así se construye, ¿no? Digo, es por un lado lo que vemos en las noticias, en el portal, lo que discutimos que va a salir publicado, pero también internamente está, ¿no?, este debate dando vueltas, o esta conciencia, mejor dicho, dando vueltas.
Qué interesante, Mavi. Lo que yo quería preguntarte también es, nosotros a veces cuando hablamos de ficción con los chicos decimos que la ficción mantiene un pacto con el lector, ¿sí? Que es, créeme este mundo que estoy generando. En la no ficción el pacto es, esto que yo te digo es cierto, pero también sabemos que los distintos, las distintas líneas editoriales tienen acuerdos implícitos con el público que consideran que les leer, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, ¿cuáles son esos compromisos que mantiene la línea editorial de tiempo con sus lectores y lectoras? Es decir, ¿a qué necesidades o principios es que responden?
Y bueno, hay primero, bueno, la honestidad intelectual me parece que es clave cuando uno es periodista, ¿no? Tener la información, saber cómo darla, saber cómo brindarla, saber que lo que uno comunica tiene un alto impacto, más allá de que te pueden leer 10 personas, te pueden leer 1000 personas. De todos modos, lo que uno lee es un impacto, ¿no? Y por un lado está esta honestidad intelectual que uno tiene en el momento de sentarse a trabajar, y después el compromiso de informar y cómo, ¿no? Siempre hay un debate que siempre da vueltas, sobre todo en el periodismo, que tiene que ver con esto del periodismo objetivo, esta confusión entre el periodismo independiente y lo objetivo, ¿no? Y la verdad es que acá lo que nosotros siempre priorizamos es la información honesta, puramente honesta, ¿no? Comunicar los hechos como son, sin generar amarillismo, sin generar pánico, sin priorizar un título que venda y que después no lo encuentres en la nota, la información. Ese es nuestro pacto. Nuestro pacto tiene que ver con contar la verdad. Yo te cuento que cuando nosotros empezamos esta etapa de lucha a principios del 2016, juntos con todo el Grupo 23, a nosotros nos pasaba que estábamos en la calle y venía la gente a contarnos que estaban desempleados, y nosotros estábamos comiendo del guiso que hacíamos para todos en forma de protesta, de la olla popular, ¿no? Y la gente venía a denunciar. Entonces nosotros, gran parte de la redacción de Tiempo sintió también la necesidad de salir a contar lo que la gente estaba viviendo con ese cambio de gobierno, ¿no? Un poco el interés de formar esta cooperativa tuvo que ver con eso, tuvo que ver con mantener nuestras fuentes de trabajo, pero también con que había evidentemente un pacto con el lector en el momento en que nos vieron en la calle igual que todos, ¿no? Porque está esta fantasía de que el periodismo vive, ¿no?, en una burbuja o en otra parte, y no, creo que hubo ahí primero una identificación, y para nosotros eso ha sido un compromiso muy grande. No, creo que en ese momento no teníamos la plena conciencia, pero sí lo decíamos, sí nos dábamos cuenta que la gente llegaba a contar sus historias, y bueno, nosotros teníamos que hacer algo con eso, además, insisto, de mantener nuestras fuentes de trabajo, contar no lo que la gente estaba empezando a vivir, lo que las argentinas y los argentinos estaban empezando a vivir en ese momento del país. Sí, perdón.
Y fue importante el trabajo que hicieron, porque pudieron salir adelante. Hoy uno puede inscribirse y tener el diario en papel y puede entrar al portal. Y lo que hablaba la profe Iris, bueno, tiene que ver con el código y el compromiso hacia el lector. Se ve que ustedes tienen un código y un compromiso muy importante con las causas judiciales que se vienen realizando, incluso los de violencia institucional. También tiene un lugar los derechos humanos. También tienen un lugar los grupos a nivel económico, aquellos grupos olvidados, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo algunas de la situación pandémica que hay y los trabajadores del campo, por ejemplo. También veo la violencia de género, ¿no? Y la perspectiva de género, porque también está el tema de la línea 144 y los femicidios que son comunicados. Y también está el deporte y está la política. Digo, la idea es ser amplios, pero manteniendo esta línea editorial con los temas que interesan, ¿no?
Sí, exactamente. Y a eso me refería cuando te comentaba esto de el compromiso con el lector, ¿no? Son temas que nosotros no podemos no tener, ¿no? Y esto creo que también tiene que ver con la construcción colectiva del discurso, ¿no? Uno no puede en esta en este contexto no hablar de la violencia de género, uno no puede no hablar de la violencia institucional, no puede dejar de hablar de lo que pasa con las pymes. La verdad que son temas que nosotros, digo, es un armado de una agenda propia que a su vez pelea y disputa un lugar en la agenda de todos los grandes medios de comunicación, ¿no? Porque en verdad es de algún modo sacar a la luz, ¿no?, los temas que nos están pasando todo el tiempo y que a veces no los podés leer en otros medios de comunicación.
Muchísimas gracias, Mavi Sosa, por esta entrevista. Ella es la editora de Tiempo Argentino. La página de Tiempo Argentino es tiempoar.com.ar. Es muy interesante, chicos y chicas que se interesan por la actualidad. Si quieren, pueden entrar y chusmear este diario hecho y escrito, y investigado y administrado por los trabajadores de prensa. Muchas gracias, Mavi.
Gracias. Y agrego un cachitito, si es que cuando ingresan al lado hay un botoncito de Seamos Socios, si quieren explorar ahí también y sumarse y ser socios de Tiempo, muy agradecidos.
Totalmente, eso hay que hacer. Así que ojalá que alguna familia también se inscriba para recibir Tiempo Argentino. Gracias.
Muchas gracias por la comunicación. Un abrazo enorme.
Otro. Queríamos contar un poco esta experiencia, que es distinta quizás a la de un gran medio, sino que eran un gran medio, quiebra la empresa y ellos se juntan y arman este portal digital y arman este diario, y la verdad tiene entrevistas e investigaciones muy buenas, tiene mucha calidad periodística.
Sí, y es muy accesible en relación a, por ejemplo, a los chicos y a las chicas que por ahí están empezando a explorar algunos temas políticos, empezando a reflexionar sobre algunos puntos de tensión. No son textos que les vayan a poner barreras, por ejemplo, para entender. También el periodismo digital nos va a aportar otra serie de herramientas que nos van a facilitar un montón entender cuestiones que por ahí estamos empezando a conocer. Van a encontrar gráficos interactivos, van a encontrar videos, van a encontrar fotografía. Pero bueno, volviendo un poco a desde donde habíamos partido, esta cuestión de que identificar el avance de las tecnologías de la comunicación es identificar también los avances y las tensiones del periodismo, invitarles a los chicos y a las chicas que, ya que se pueden abrir un montón de diarios digitales, que lo hagan y que empiecen a tratar de identificar cuál es la línea editorial y el acuerdo con sus lectores y lectoras en cada caso.
Perfecto, tienen tarea de la profe Iris Ortellao. Muchísimas gracias, profe.
A vos.
Nos vamos cerrando esta clase, seguimos educando. Hoy tuvimos mucha historia, mucha lengua y literatura desde la perspectiva del periodismo. Seguimos aprendiendo de esto que es las formas de escribir y los portales digitales del periodismo. Y nos vamos con este tema, que tiene una historia. El tema es ¿Qué culpa tiene el tomate?, una canción de la Revolución Española. Y está interpretado por Arbolito, que es una banda con un nombre de un líder indígena. Y esto nos lleva a recordar al gran periodista y homenajearlo, al gran periodista Osvaldo Bayer, que contó la historia de Arbolito contra los españoles. ¡Chau!
El hombre debe a la tierra lo que la tierra le brinda. El hombre debe a la tierra lo que la tierra le brinda. Pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Las avionetas volando, mientras las hojas florecen. Las avionetas volando, mientras las hojas florecen. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata,
Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva.